Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Introducción a la Psicología. En esta mañana vamos a hablar del trabajo del psicólogo y de este mismo trabajo junto a otros profesionales pues de diferentes ramas. Para hablar de todo ello nos acompaña el doctor Juan Álvarez Linera, que es neuroradiólogo en el Hospital Rubén Internacional. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bien, su especialidad es la imagen cerebral y de todo ello hablaremos luego. También nos acompaña el profesor Fernández del Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
El profesor Fernández es experto en programas de evaluación y también colabora con profesionales pues, de muy diferentes disciplinas. Y por último, y no por ello menos importante, está con nosotros el profesor Marco Ríos del Departamento de Psicología Básica 2 de nuestra universidad, de la UNED. Buenos días, bienvenido.
Hola.
Como digo, vamos a hablar del trabajo del psicólogo y de la colaboración del mismo con otros profesionales. Pero yo creo que primero, para centrar un poquito el tema, debíamos hablar qué campos abarca el trabajo del psicólogo mismo. Profesor Ríos.
Bueno, la verdad es que el trabajo del psicólogo, en función del área en la que uno se especialice, puede variar en gran medida, ¿no? Quizá hay un campo en el que a lo mejor es más cercano a la medicina, donde el psicólogo pues bueno tiene una labor clínica, tratamiento de pacientes, y aquí también podemos encontrar mucha variabilidad, pues desde a lo mejor pacientes con daño cerebral, pacientes neurológicos, hasta una psicología clínica pues de problemas de ansiedad, depresión, bueno. Y luego, en otro extremo, pues a lo mejor podemos encontrar un psicólogo social o a lo mejor un psicólogo que puede trabajar con gente dedicada a la publicidad, donde a lo mejor ha de recomendar pues cuántos milisegundos tiene que aparecer un estímulo en un anuncio para que sea percibido o no por la persona que está viendo esos anuncios, ¿no? Entonces, y entre medias, pues hay una diversidad enorme, ¿no? Pues gente que trabaja en empresas, en colegios, psicología educativa, bueno, pues hay gran variabilidad en cuanto al trabajo del psicólogo.
Como hemos dicho, nos acompaña el profesor Fernández de la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja con diferentes disciplinas, diferentes profesionales. ¿Cuáles serían estos profesionales y qué disciplina nos estamos refiriendo, profesor Fernández?
Sí, en mi caso concreto yo trabajo, por mi línea de investigación es la evaluación. Y como es fácil imaginar, pues una vez tienes que evaluar hospitales y entonces tienes que trabajar con los especialistas de medicina, otra vez tienes que evaluar la calidad docente, pues tienes que trabajar pues con los distintos centros. En el caso de la Complutense tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos sociólogos, etcétera. Entonces el campo de la evaluación requiere una serie de diseños, de instrumentos, y estos diseños son los que suelo hacer yo, y después hay una necesidad de especialistas en análisis de datos, con lo cual puedes trabajar con gente especializada en estadística, y también la presentación, con lo cual necesitas otros, a su vez, especialistas que te proporcionen los formatos más adecuados para que toda la información que tú has recogido sea útil, sea legible, sea interpretable y luego después pueda ser puesta en práctica.
¿Y qué profesionales serían estos? Cuando hablamos de otros profesionales, pero ¿qué profesiones? ¿A qué profesiones estamos refiriendo? Ya más en concreto.
Sí, más en concreto, y por citar lo último que yo estoy haciendo, estamos haciendo una evaluación de la calidad percibida en Sanitas, que esta es una empresa internacional bien conocida por aquí en España. Entonces, ahí obviamente tienes que trabajar por una parte con esos especialistas que te han pedido la evaluación, son médicos, pero luego después yo tengo que, en mi equipo, tengo que tener especialistas en estadística, de tal manera que si nosotros, por ejemplo, queremos establecer una serie de núcleos teóricos relevantes, entonces tendremos que verificar estadísticamente si esos núcleos se corresponden con lo que a priori estamos diciendo. Entonces ahí tienes necesidad de esos especialistas. Yo creo que necesariamente, para hacer las cosas bien, se impone el que no haya de una única especialidad. Eso no creo que dé buenos resultados, sino que para cada una de las parcelas hay un especialista y obviamente hay alguien que integre, que coordine. Esa es la clave de la cuestión.
hay alguien que coordina. Normalmente el que coordina es el psicólogo, o puede ser cualquier otro profesional y el psicólogo ser una parte de ese grupo del que estamos hablando.
Depende de la importancia que se quiera dar por parte de quien te pide la evaluación. Si la empresa que te pide la evaluación está más interesada en los análisis de datos, obviamente van a intentar que coordine un especialista en matemáticas o en estadística. Si lo que se quiere es unos instrumentos de evaluación que puedan recoger lo que es la percepción de la calidad, muy probablemente sea el psicólogo, y en este caso lo coordinamos conjuntamente un catedrático de matemáticas y un psicólogo.
Seguiremos hablando a lo largo de la conversación de ello, pero me gustaría que también el doctor Álvarez Ninera pues nos contara su experiencia. Él, hemos dicho que es neuroradiólogo en el Hospital Ruber Internacional. ¿Qué relación hay aquí entre un neuroradiólogo, además pues especialista en imagen cerebral, y un psicólogo? Doctor Álvarez.
Pues es una relación que se ha desarrollado en los últimos tiempos, porque pues a la neuroradiología, aunque es una especialidad que en principio parece bastante concreta, también abarca muchos campos. Y le pasa un poco lo que decía Marcos antes, que hay muchas subespecialidades dentro de la neuroradiología. Por ejemplo, una de ellas, que yo no me dedico, es la neuroradiología intervencionista, que es una parcela de la neuroradiología que se dedica al tratamiento de enfermedades neurológicas a través de los vasos, lo que llamamos la terapia endovascular. Eso pues puede estar tan alejado de lo que yo hago como un neuropsicólogo puede estar lo de un psicólogo clínico, ¿no? Y dentro de lo que es el diagnóstico por imagen, que es lo que más hacemos los neuroradiólogos, pues clásicamente el neuroradiólogo ha sido un morfólogo, un analista de imágenes morfológicas. Pero a medida que la técnica se ha ido desarrollando y que sobre todo los aparatos de resonancia magnética, que es lo que más utilizamos los neuroradiólogos, han ido aumentando sus capacidades, pues hemos trascendido un poco la parte morfológica y hemos entrado en el mundo de funcional, de la función cerebral. Y ahí es cuando hemos empezado necesariamente a relacionarnos con otros profesionales que antes nos relacionábamos muy poco. Clásicamente un neuroradiólogo se relaciona con otros médicos, sobre todo pues neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, también un poquito menos. Y el cambio a hacer imágenes funcionales nos ha relacionado pues de repente con áreas en las cuales teníamos menos experiencia porque no se habían desarrollado previamente y con profesionales con los que hemos tenido que colaborar de forma necesaria, ¿no?
Profesor Ríos, la neuropsicología, desde el otro campo, desde la otra parte de la orilla, ¿nos puede explicar qué es lo que hace en esta relación de la que estamos hablando?
Sí, en realidad la neuropsicología, pues bueno, no, igual no es añadir nada nuevo porque parece que ocurre así en otras disciplinas, pero también es un campo bastante amplio y uno puede especializarse en alguna cuestión más específica. Pero por seguir un poco con lo que comentaba el doctor Álvarez Linera, en la investigación con técnicas de neuroimagen, pues el neuropsicólogo, conocedor de los procesos cognitivos, ha de diseñar estas preguntas a las que hacía referencia el doctor Linera. Bueno, si queremos estudiar un proceso de memoria, hemos de diseñar una tarea específica de memoria para que el paciente o el sujeto de la investigación la haga dentro de la resonancia magnética. Eso es lo que nos va a ofrecer las áreas relacionadas con esa tarea de memoria.
Perdona, que te interrumpa, Marcos. Yo es que creo que quizás sería bueno explicar muy brevemente qué es la resonancia funcional, porque estamos pasando directamente a dando por supuesto que es algo conocido y quizá no lo es tanto, ¿no? La técnica de resonancia funcional lo que consigue es localizar qué áreas del cerebro están más activas durante un proceso determinado. Por ejemplo, si yo muevo una mano, la actividad neuronal en la corteza motora aumenta porque es la que participa más activamente en el movimiento. Nosotros con resonancia magnética podemos detectar esa actividad a través de cambios en la oxigenación local del cerebro y podemos obtener mapas corticales. Y entonces cualquier tarea va a dar lugar a una serie de áreas que están más activas. Por eso es tan importante no solamente obtener la información, sino cómo hacer la pregunta. Porque la respuesta va a depender en mucho de cómo se hace la pregunta. La resonancia funcional es una herramienta y hay que aprender a utilizar esa herramienta. Y el neuropsicólogo en eso es fundamental, porque es el que más conoce los mecanismos cerebrales de una actividad concreta, ¿no?
Creo que el profesor Fernández quiere añadir algo.
Sí, yo creo que hay dos momentos. Uno es la elaboración de las preguntas oportunas o de las pruebas oportunas, y otra yo creo que también es, me parece a mí, importante, que es la interpretación ulterior.
Por supuesto.
Es decir, que si nosotros estamos trabajando, decimos, bueno, pues tenemos el cerebro, pero ¿cuál es la interpretación de esos fenómenos que vemos? Esa actividad, ¿qué significa psicológicamente, tanto desde el punto de vista de la investigación como luego después para el propio paciente o para la persona que se ha sometido a esos análisis, creo?
Efectivamente.
A mí lo que me resulta interesante de esta colaboración entre distintos profesionales es que, a pesar de que, efectivamente, el psicólogo puede estar más o menos implicado en la interpretación de los resultados, o sea, ahí necesita de alguien que conozca bien la anatomía, pues para establecer si esas conexiones son posibles dada la anatomía del cerebro o no lo es. Y luego, a la hora de diseñar las tareas, es absolutamente necesario que el radiólogo diga qué tiempo tenemos para adquirir una serie de imágenes, cada cuánto se va a adquirir una imagen, bueno, pues para que esas imágenes que vamos a obtener sean lo más precisas posibles. Y es esta colaboración entre el diseño de la tarea que hace el neuropsicólogo, el psicólogo, y el diseño de la adquisición de las imágenes que hace el radiólogo, lo que permite que al final se llegue a buen puerto.
Por ejemplo, ya como una pregunta casi personal, cuando te hacen una cosa que me han hecho a mí hace relativamente poco, un estudio de sueño, y hay una serie de test que continuamente o cada hora y media te van pasando y tienes que decir si has dormido, si no has dormido, si es... Esto, por ejemplo, lo haría el psicólogo, aunque luego, por supuesto, la imagen del sueño y todo el estudio... ¿Lo haría el neurólogo o lo haría el radiólogo? No lo sé. ¿Esto sería una labor, por ejemplo, que podría hacer el psicólogo o no?
Claro, supongo que no sé muy bien cómo es el estudio, pero probablemente ahí cada uno tiene su pequeño granito de arena que debe aportar. El psicólogo tendrá algo que decir, el neurólogo dirá también alguna información y supongo que al final, una vez que todos hayan aportado sus ideas, se decidirá qué es lo que hay que hacer en ese caso. Y aquí yo creo que entra en juego una variable que es muy importante, que es saber las propias limitaciones. O sea, yo sé más o menos de psicología y sé dónde acaba mi campo. Y ahí es donde empieza a jugar otro profesional. Y esto a lo mejor a mí me obliga a aprender su idioma y que él también aprenda mi lenguaje. Y bueno, pues esto es lo interesante de la
Yo creo que esa es una de las claves más importantes. El trabajo en equipo ya se hace imprescindible prácticamente en todas las cosas, y lo más importante es poder entender lo que uno quiere decir, el idioma que practica una especialidad con respecto a otra, y de hacer de eso un producto homogéneo, un producto de consenso, un producto en el que muchas veces tampoco está claro dónde termina la frontera del neuroradiólogo y empieza la del psiquiatra, o la del psicólogo, o la del neurólogo, o la del cirujano. Entre todos se realiza un producto final, ¿no?
Aquí me gustaría preguntar al profesor Fernández, porque claro, el profesor Fernández nos ha dicho que tiene que tratar con sociólogos, con físicos, con matemáticos en este último estudio que parece que está realizando. Aprender el lenguaje de todos ellos debe ser complicadísimo también, ¿no?
Bueno, yo creo que para que un equipo funcione se necesitan unas habilidades puente. Lo podemos denominar habilidades puente en cuanto que tienes que saber algo del otro campo para poderte entender con el otro especialista. Ahora, es obvio que los contenidos fundamentales son de cada una de las especialidades. Entonces, el símil que podemos utilizar para que los equipos funcionen bien es como una especie de carrera de relevos. Es decir, que cada especialista entrena a uno, pero alguien tiene que establecer la conexión, porque si no, no se gana la carrera. Entonces, si no hay esas habilidades puente, es decir, si yo voy a trabajar con un matemático, pero no tengo ni idea de las matemáticas, no va a funcionar ese equipo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, en el ámbito de la medicina o en el ámbito hospitalario, se necesita tener unos conocimientos del cerebro para poder después decir algo de esa actividad a la cual antes se hacía referencia. Entonces, esas habilidades puente es lo que hasta ahora no se había cultivado y yo creo que es necesario cultivar. Los contenidos específicos de cada una disciplina, es decir, el equipo funcionará bien cuando cada uno sea buen especialista en su materia, pero tenemos que añadir algo para que no solamente haya un nivel estructural, cada uno pone lo suyo y lo justapone, sino lo integre. Y esas son las habilidades puente.
Pero fíjese que aquí hay dos psicólogos y estamos hablando de dos aspectos absolutamente diferentes. Sí. Mientras que usted me dice que actúa, por ejemplo, en la evaluación hasta hablaba antes de una compañía médica, sí, con los mismos médicos. El profesor Ríos nos habla desde un aspecto absolutamente diferente de la, sí, psicología. Son totalmente diferentes, especialidades totalmente diferentes, aunque, por ejemplo, en los dos casos estemos hablando de que tratan con médicos.
Claro. Es decir, que si el contenido mismo de la evaluación exige trabajar con muchos profesionales, a medida que vas trabajando con cada uno, tienes que acercarte, tienes que hacer un esfuerzo, por decir, ¿podemos de alguna manera establecer un puente de forma que los químicos puedan aportarme algo y yo lo reinterprete, o lo que yo diga lo puedan entender ellos? Eso sí es posible, pero se necesita ese esfuerzo. Obviamente hay algunas profesiones que son más fáciles cuando tienes que hacer o establecer un equipo. ¿Por qué? Porque sociología y psicología pues tienen un denominador común. Probablemente los psicólogos clínicos y los médicos tengan otro denominador común. Eso facilita enormemente. Pero a veces hay que hacer este esfuerzo con disciplinas que son, a priori, en un principio, bastante lejanas. Y hay que hacer esfuerzo si el equipo o la interdisciplinaridad quiere funcionar.
Y doctor Álvarez Linera, ha dicho que esta colaboración es relativamente reciente. Quizá también porque el ámbito en el que trabaja el neuroradiólogo, este ámbito funcional, del área funcional del que estamos hablando, también sea algo relativamente reciente. Y esa colaboración, en realidad, ¿nos puede explicar un poquito más cómo se da y desde dónde empieza, desde cuándo, más bien?
Pues hombre, yo sí miro un poco hacia atrás, hacia nuestra experiencia. Nosotros empezamos a hacer resonancia funcional aproximadamente hace 10 años. Cuando todavía en este país pues era algo que no se había casi mencionado en los ámbitos científicos. Era una técnica que se hacía más en otros países. Y yo cuando empecé, lo primero que hice fue ponerme en contacto con un neuropsicólogo. Y empezamos a trabajar juntos desde el principio. No fue que yo empezara por mi cuenta y me diera cuenta un día, voy a necesitar... No, no. Cuando diseñamos la forma de empezar, vimos que como mínimo para hacer resonancia funcional hace falta un neuroradiólogo, un neuropsicólogo y un físico. Es la combinación, digamos, el núcleo duro, lo mínimo que uno puede tener para hacer eso, son esas tres ramas, ¿no?
Antes comento que había dos mundos, el de la investigación y el de la intervención. Yo creo que en los dos mundos es necesaria la colaboración. Imaginémonos ahora un cardiólogo, Fuster, por ejemplo, Valentín Fuster, que él trabaja, es bien conocido en el mundo. Sin embargo, cuando dice, vamos a hacer programas de prevención, ahí ya no solamente es él, porque hoy sabemos una cosa, y es que la información es condición necesaria, pero no es suficiente para una buena prevención. Es decir, que un médico puede saber todo, absolutamente, del corazón, pero no sabe los hábitos, y los hábitos son fundamentales para prevenir esas enfermedades del corazón. Eso entonces, en el ámbito de la intervención, es necesaria la colaboración. Y, por supuesto, en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, Crick, otro famoso investigador, premio Nobel, dice, la hipótesis del siglo XXI sería la investigación sobre la conciencia o sobre incluso el alma o el espíritu. Lo dice un médico. Pero es que esta es la esencia de la propia psicología. Luego, en ese ámbito de la investigación y en el terreno que antes no movíamos de las imágenes que hoy podemos obtener con estas máquinas tan potentes, ahí es donde tendríamos que trabajar para esta gran hipótesis revolucionaria, lo dice Crick, del siglo XXI, la conciencia.
Nos queda poquísimo tiempo, pero para concluir, bueno, ¿cuál sería su aportación final?
Pues que estamos efectivamente aprendiendo estas habilidades puente que se comentaban previamente, que es fundamental, que lo más interesante, yo creo, para la gente joven es que cuando accedan a una especialidad se den cuenta de que si van a profundizar en lo que hacen van a necesitar comunicarse con otros especialistas, que hay que tener una mente abierta, que hay que procurar aprender de las otras especialidades y que esa es la forma de avanzar.
Profesor Ríos.
Nada, en realidad ya se han dicho muchas cosas y como siempre pues falta tiempo y cosas se quedan en el tintero, pero la experiencia dice cada día que el psicólogo solo tiene algo que decir, pero esto es poco. Si queremos llegar a conseguir grandes objetivos, estamos obligados a trabajar con otros profesionales y esto no debe ser como una obligación a la que hay que someterse, sino al contrario, tenemos mucho que aprender, nosotros tenemos nuestro granito de arena que podemos aportar y probablemente solo en estos trabajos en equipo es donde llegaremos a conseguir grandes resultados.
Yo creo además que lo que dice la propia palabra colaboración tiene un significado y un significado muy importante en el que también deberíamos profundizar, saber lo que es colaborar de verdad. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado.
Gracias
a vosotros.